Y estás escuchando la estación por Radio Nacional Catamarca. Y para homenajear a la Sociedad Argentina de Cardiología, el 3 de diciembre del 2014 fue sancionada por el Congreso de la Nación con la ley 27.052 que se instituyó esa fecha. Por eso el 9 de abril de cada año se celebra el Día de la Cardiología en la Argentina. Por eso vamos a saludar a ella, pero en parte a todos los médicos especialistas que también están en el servicio de cardiología del Hospital San Juan Bautista. La saludamos a la doctora Lorena Barbaris. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo anda? Hugo González la saluda.
Hola, buenas noches. ¿Cómo le va, Hugo? Buenas noches para usted, para toda su audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, bueno, felicitarla por su día y también nos gustaría conocer cómo es su día a día, ¿no? En un momento tan especial que le toca a los médicos ser muchas veces todo, no solamente en lo preciso, sino muy amplio, porque hay que contener al paciente, a la familia, en el día a día, me imagino que son muchas cosas.
Sí, así es. Es una tarea difícil. El equipo de cardiología del Hospital San Juan es un grupo grande de médicos, de cardiólogos que atienden allí en consultorio y en la unidad coronaria. Y bueno, sí, es la contención para prevenir las enfermedades cardiovasculares, para tratarlas y para para contener mucho al paciente, a la familia. Le contaba hablaba recién con uno de colega suya, que la enfermedad cardiovascular está comprometiendo a gente joven y gente cada vez más joven, y tiene mucho que ver el estrés, los hábitos de vida y muchas cosas que se están descuidando quizás en estos tiempos. Entonces la gente necesita de nuestra contención y bueno, es difícil en esta época.
La estoy escuchando. Ahora, atentamente, sí. Digo, sumado a tantas complicaciones que hoy tenemos en el caso del dengue, caso del COVID, que todavía no se termina de ir de nuestras vidas. Bueno, también son enfermedades, algunas más antiguas, otras nuevas, pero que también vienen a actualizar el mundo del mapa de salud y bueno, con consecuencias también en su área.
Sí. El dengue, inclusive muchos estudios ahora que están dando observaciones sobre el dengue y la patología cardíaca, todo lo que tiene que ver con la coagulación. Sabemos que es un proceso inflamatorio, y como todos los procesos inflamatorios generan un desorden en todo el sistema, entonces las consecuencias a nivel cardiovascular se están observando. Así que bueno, todo nos pone en alerta, siempre el corazón es el motor del cuerpo, como decimos, y bueno, tiene que estar en condiciones para que el cuerpo funcione, para que podamos desarrollar nuestras tareas, nuestro trabajo, nuestra vida cotidiana.
Doctora, ¿cada cuánto hay que hacerse un chequeo del corazón? Algo que, si es que no nos pasa algo, a veces no vamos. ¿Pero qué sería lo ideal de decir, bueno, cada 6 meses, 3 meses, un año, para tener uno, por lo menos, la certeza que justamente el motor nuestro se encuentra en buenas condiciones?
Y lo ideal sería que pudiéramos ir por lo menos 2 veces al año si somos personas sanas, ¿sí? Si no tenemos síntomas, si ya contamos o padecemos de alguna situación cardiológica, debemos ir con mayor frecuencia para ajustar medicación. Pero sí sería importante que si somos pacientes sanos a partir de los 40, personas sanas a partir de 40 años, pudiéramos hacer un laboratorio 2 veces al año para controlar la glucemia, el colesterol, que son dos situaciones que en general no producen síntomas, son muy silenciosos, el aumento de colesterol, el aumento de glucemia, y en silencio producen un daño bastante complejo que se va instalando en el cuerpo. Y de repente cuando vamos a hacer un chequeo o cuando aparece el síntoma ya es tarde y ya el daño está instalado. Entonces, es muy apropiado que podamos acercarnos o que nos tomemos un ratito para ir a hacer un control, un control de laboratorio, un control de un electrocardiograma. Eso yo siempre digo que estamos invirtiendo en nuestra salud, porque ese día que nosotros vamos a dedicar a hacer los estudios es el tiempo que vamos a poder aprovechar para compartir con la familia, para poder gozar de mejores condiciones para poder trabajar y poder hacer actividad física.
Doctora, le hago una consulta. Sí, pensando en su actividad, que bueno, para ustedes va a ser mucho más normal que para los que no practicamos en esa área, pero tienen muchas sensaciones, muchas energías dando vueltas por un hospital, un sanatorio, un centro de salud, las alteraciones lógicas de la familia por un paciente que si está con ustedes, porque quizá a lo mejor no está de la mejor manera, pero bueno, ustedes también son personas y llegan a solucionar inconvenientes de salud, pero yo le pregunto, ¿cómo hace usted también para absorber toda esa carga de angustia, de desesperación de la familia, del paciente, de complicaciones de que ya vienen con patologías, para descargarse? Porque también son personas y que también sienten, se emocionan, y es del día a día en el caso de ustedes.
Sí, totalmente. Inclusive, creo que tanto los médicos que trabajan en la parte de consultorio, que pueden ver a los pacientes con la respuesta de la mejoría al tratamiento que uno instaura, o aquellos que no tienen mejoría, porque la salud, usted sabe que uno aplica un tratamiento y a veces las patologías se pueden resolver, contener o simplemente mantener en el tiempo, ¿sí? Evitar que haya empeoras. Pero los médicos de la unidad crítica tenemos como un contacto más estrecho con las emociones, con la vida y la muerte, decimos nosotros, porque son pacientes muy críticos. Y que realmente uno debe tanto contener al paciente, porque yo le decía inicialmente que son pacientes jóvenes e inclusive cada vez más jóvenes, con patologías, con infartos, con insuficiencias cardíacas, con arritmias, y enfrentar a la familia para poder también contenerla, ayudarla a que ellos puedan sostener y apoyar a su familiar enfermo. Sí, es muy difícil. Nosotros, por supuesto, que la preocupación, y nos ponemos siempre, la empatía es el elemento más importante para nosotros, porque debemos ponernos en el lugar del familiar, ponernos en el lugar del paciente y tratar de mantener una postura para que la familia sienta y tenga la esperanza en que puede haber soluciones o que se pueden afrontar los tratamientos de la mejor manera.
Y en el caso, en el caso personal de Lorena, nos vamos a situar en el ejemplo personal de usted. ¿Qué hace? ¿Después va a hacer actividad física? ¿Sale a comer algo? ¿Cómo hace para liberar tanta carga de estrés? Porque son situaciones angustiantes, se resuelvan bien o no tan bien. Hay muchas veces que no está al 100% de la posibilidad del médico de poder resolver todo.
Muchas veces nos vamos llorando de allí.
Y es que sí, yo me imagino que sí, es una rama muy difícil de abordar y que muchas veces, obviamente, todos los médicos tratan de hacer lo mejor, pero ya llegar a esas instancias, a veces uno no puede con todo lo que ya viene, ¿no? Arrastrando ese cuerpo y desarrollando esa enfermedad. Pero digo, ¿cómo hace, en el caso de usted personal, qué le da placer para decir, bueno, o cómo puedo descargar de tantas emociones que se encuentran?
Bueno, creo que todas las personas buscamos alguna vuelta para encontrar un momento de distracción, y siempre la familia es el apoyo. Con mis hijas preadolescentes, que siempre tenemos alguna tarea programada o una salida a andar en bicicleta, siempre hay algo que va a dar un poco de alegría, porque estos trabajos, más allá de que la angustia siempre está presente, uno debe aprender a que la vida tiene que seguir, que la vida tiene que tener cosas lindas y bueno, hay que verle lo positivo. Entonces, por eso digo que siempre la familia es el pilar de uno, es mi pilar por lo menos, y bueno, una salida de fin de semana, las amigas, y bueno, siempre vamos compensando de alguna manera.
Está muy bien. Bueno, también hay que conocer la otra parte, ¿no? Porque uno dice,
Sí,
van cargados, y uno a veces, bueno, va al médico como paciente, y uno se pone también del lado del profesional, digo, tantos, a veces que uno va ya fastidioso porque no le gusta ir a visitar a los médicos, porque ya se siente enfermo, encima con patologías, encima con problemas, encima que me duelen cosas. Bueno, uno ya va con una carga no tan agradable, y bueno, todo lo tiene que soportar es el médico, toda esa carga negativa. Por eso era mi consulta. Lorena,
en nosotros, el caso... Nosotros somos un poco médicos, un poco psicólogos, decimos, sin ofender a nuestros colegas psicólogos. Un poco de todo.
Y tienen que hacer magia muchas veces.
Sí.
Y entender encima cosas inexplicables. Lorena, en el caso particular de usted, ¿qué lo llevó a la rama de la medicina y por qué cardiología?
Creo que medicina es algo que uno lo lleva en la sangre. Uno tiene la vocación de ayudar, de dar una mano, de aliviar el dolor en el otro, y me parece que es la herramienta más útil para poder cumplir con ese objetivo. Y cardiología en especial, porque el corazón es apasionante en todos sus aspectos. Tiene muchas cosas que a uno lo entusiasman, todas las ramas de la cardiología, que son las arritmias, las cardiopatías isquémicas, todo es fascinante para mí. Me parece que cada uno encuentra en estas situaciones, bueno, los gustos más, lo que uno disfruta, poder conocer, aprender, hacer, y esencialmente poder ayudar y aliviar al otro. Creo que ese es el principal, la principal luz de la medicina, poder dar una mano y sentir la satisfacción de que estás aliviando el dolor del otro.
Lorena, cuando tenía 15 años decía, ya quiero ser médica cardióloga, no tan así, me gustaba la medicina, pero se dio dando cuando uno va conociendo la carrera, se va interiorizando con cosas que los apasiona, y bueno, llega, porque son muchos años para estudiar todo eso, entonces me imagino que hay una vocación bastante grande con especialidades que demandan muchos años de estudio.
Mira, yo, justo usted que toca este tema, hay una crisis importante en la salud que tiene que ver con esto de la vocación de médico. La vocación de médico es un sacrificio importante cuando uno arranca. Yo creo que me crucé con un médico cuando estaba en mi último año de la escuela, y yo con una emoción para decirle, Doc, ¿y usted qué le parece? Yo que quiero estudiar esto, ¿usted qué me aconseja? Y yo me acuerdo las palabras de ese médico que me dijo, ay, Dios mío, ¿esto va a estudiar? No, haga otra cosa que le rinda más. Te estoy diciendo, mira, hace cuántos años. Y sin embargo, me parece que más allá de eso, si uno lo siente, lo tiene que hacer, porque es lo que uno hace con placer, lo que hace con gusto, como cualquier carrera que uno desea, anhela, pero es un sacrificio muy grande. Actualmente hay pocos candidatos para hacer las residencias porque es muy sacrificado. Tienen que trabajar muchas horas los chicos en la residencia para formarse, para hacer una especialización, y son no están bien rentadas, no están bien pagas. Y la mayoría de los chicos ya empiezan a organizar sus familias, empiezan a organizar su vida, y obviamente que no es como antes, que vos trabajabas y te mantenían hasta los 25, 28 años que terminabas de hacer residencias y todo esto. No, ahora hay que ayudar a la familia. Entonces hay mucha gente joven que ya no quiere hacer residencia, y esto es muy triste, es muy crítico, diría yo, porque los médicos que estamos ahora, en algún momento, bueno, se tiene que renovar el ciclo y tiene que venir la gente nueva, y la gente nueva no tiene el tiempo para dedicarle a la especialización, porque no es rentable. Entonces es un área crítica esa que hay que conversar, que en el sistema de salud están muy alertas por eso, porque va a haber una situación compleja más adelante cuando no haya especialistas.
Está muy bien la observación y de lo que se viene ya gestando, ¿no? Bueno, en el día a día y ver a tantos colegas, me imagino que el termómetro que ustedes tienen es el real, el palpable, y claro, también la angustia de proyectar de aquí a 10 años, a 15 años, a 20 años, porque no es tampoco que lo vas a hacer la residencia en 6 meses, un año. No, son muchos años.
Son muchos años, y después uno dice, bueno, después de todos esos años, trabajás en un lugar 8 horas como hace toda la gente y ya sostenés tu familia, y no. Trabajás 8 horas, trabajás a la tarde, trabajás los fines de semana y no te alcanza porque decís, bueno, ¿cómo no puedo sacar a mi familia de vacaciones? Y no, voy a hacer más guardias y voy a hacer... Entonces, es como que no... a eso me refiero, que no es rentable. Has estudiado un montón, has logrado llenarte de conocimientos, tener un título importante, y tenés que trabajar tantas horas para hacer una diferencia. La verdad que es difícil de comprender.
Pienso exactamente igual que usted, ¿no? Que deberían tener una mejor calidad en cuanto a lo económico, y bueno, reconocer, porque son muchas horas de estudio, como en la parte académica, de práctica en la profesional.
Sí,
son muchísimo, es mucho dedicación, entonces tendría que ser también remunerado considerablemente cuando ya están ejerciendo todo lo demás, ¿no?
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
eso
sí.
Va para largo, me parece.
Sí, 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 sí.
Ahora, yo mi consulta, esto que se los veo que lo hacen muchos profesionales, no me ha tocado a mí en mi labor periodístico, pero veo, usted es médica, cardióloga, especialista, que ha estudiado tanto. ¿Por qué las guardias duran tanto tiempo en algunos casos? Por decir, en el caso de usted, que es médica, en el caso que son los policías, digo, ¿es insalubre tantas horas? ¿Y por qué incluso los mismos médicos lo hacen? A mí, en lo particular, es como que siempre me genera algo.
La verdad es que desde que tengo uso de razón, las guardias siempre han durado 24 horas. Desde que yo ingresé a la medicina, que inclusive decíamos, no, vamos a hacer 48 horas, y estábamos 48 horas ahí. Por supuesto que uno tiene un momento de descanso, tiene un momento, siempre comparte con otra persona, y también con el equipo.
Claro.
El médico no trabaja solo, los enfermeros son un pilar importantísimo. Y todo el equipo de salud, nutricionistas, bueno, kinesiólogos, todo el equipo. Pero las guardias sí. Últimamente siempre ha habido observaciones en cuanto al tiempo y a cuánto puede rendir uno en condiciones para resolver situaciones complejas, ¿no? Y creo que lo que se ha estipulado ahora es que hacer 12 horas sería lo adecuado para la salud psicológica,
claro,
y para
claro,
la salud física y para el rendimiento. Y bueno, de todos modos, en el hospital en general casi todas las guardias son de 12 o eventualmente de 20 horas, pero no estamos solos, a veces estamos de a dos compañeros y nos turnamos un rato y un rato, uno descansa un rato o hace tareas de papelería o de historias clínicas y el otro está al frente. Me parece que de alguna manera las energías salen y bueno, los que somos un poco más grandes, nos acordamos de todos esos años que nos tocó trabajar, hacer la guardia, salir de la guardia, continuar en la residencia, y se hacían largas 36, 48 horas, y sin embargo seguimos. Y bueno, me parece que la gente más nueva, la gente joven, viene con otra...
Viene con más pilas, claro,
bueno,
claro.
No, quizás retaseando más las horas, retaseando más, pero bueno... pero hay que cuando uno se siente cómodo y se siente feliz haciendo lo que hace, la verdad es que Sí, es un trabajo, como todos, es sacrificado, llegar a la casa después de una guardia, donde has estado lejos de tu familia todo el día, los que tenemos hijos para hacer deberes, para compartir, para hacer, también es difícil, y que llegas a tu casa y te dicen, hola mami, viniste, eso es. Lo que a uno lo tira siempre para la casa, pero lo que te da ganas y energía es los resultados en la gente, así que bueno, es una tarea que hay que seguir adelante, que yo creo que muchos de mis colegas realizan con mucha satisfacción.
Lorena, usted tiene hijos, me dijo, ¿verdad?
Sí, tengo dos niñas.
Dos niñas. ¿En el día de mañana le va a decir, estudie lo mismo que la mamá o,
ay, Dios mío.
O no estudie?
Ay,
no estudie lo mismo, me imagino que si va a querer que estudie, pero digo, quiero que sea cardióloga, cardióloga igual que la mamá. ¿Va a suceder eso o no va a suceder eso? ¿Qué dice
qué
Lorena mamá?
Esa creo que es la pregunta más difícil que usted me está haciendo. No, yo quiero que mis hijas estudien, que sean felices, que disfruten la vida.
Conteste la pregunta, Lorena.
Ay, Dios mío, sí, quiero que estudien, pero no sé si medicina.
Volvemos entonces al mismo comentario que le hizo.
Ese
comentario.
Yo creo que les voy a decir a mis hijas, hagan lo que su corazón les indique, porque lo que uno elija realmente es lo que va a hacer con gusto.
Exactamente.
Te cueste sacrificio, no ganes mucho, ganes poco. Si naciste para hacer algo, tienes que realizar tu sueño y en lo que hayas decidido ser lo mejor que puedas.
Lorena,
creo que ese es mi consejo para mis hijas.
Lorena, le deseamos un feliz día, gracias por atendernos a esta hora de la noche, pero queríamos saludarlo, dialogar un poquito también con Lorena mamá, con Lorena profesional, con toda la persona en general, porque más allá de desarrollar esta práctica profesional, bueno, también hay una persona que tiene que seguir con los quehaceres sociales y que también es importante conocer qué es lo que pasa también en el durante, en el post también de la partida profesional y en todo, ¿no? Y bueno, desearles un feliz día a usted y a todos los que también componen esta tan sensible área en la parte de salud, y mandarle un saludo también para todo el equipo allá en el Hospital San Juan Bautista.
Bueno, Hugo, le agradezco muchísimo y voy a hacer extensivo el saludo a mis colegas del Hospital San Juan, que son muchos y que le ponen el hombro día a día, que son excelentes compañeros, tanto en consultorio como en la UCO, y bueno, y les deseo a todos los cardiólogos que están escuchando un hermoso día.
Muchísimas gracias.
Un
gran abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Ya estamos con la doctora Lorena Barberis, que está prestando servicios también en la área de cardiología en el Hospital San Juan Bautista, que hoy saludamos al día de el cardiólogo en la Argentina, que están celebrando su día. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con mucho más.